Y para este ejercicio, que esperamos nos dé elementos para prepararnos para lo que viene en el 22, hemos invitado a amigos nuestros especialistas en la materia que en el 2021 nos ayudaron a leer los acontecimientos, a aquilatar las noticias, para darle a nuestros oyentes de manera oportuna una idea de qué tan importantes, qué tan serios eran, para que de esa forma pues nos informáramos nuestras decisiones como ciudadanos, o bien les sirvieran como herramientas a la hora de protegerse a nuestros paisanos inmigrantes. Aparte de ser gente de leyes, nuestros comentaristas invitados se distinguen por ser activistas, bujías del activismo en sus propias comunidades. Y para empezar, quisiera la bienvenida a Rosalba Piña, quien es comentarista de muchos años en esta edición de Inmigración, desde los tiempos en que era miembro activa de AILA, el Gremio de Abogados de Inmigración. Ella fue parte activa del selectito grupo de unos cuantos que convocaron a la marcha de un 10 de marzo en Chicago, que pasó a la historia como la que prendió la mecha de las mega marchas en el 2006. Rosalba Piña, bienvenida como siempre.
Hola Samuel, saludos a ti y a todos los que sintonizan la línea abierta de
Igualmente,
Radio Bilingüe.
Un gran gusto que nos acompañes, Rosalba. Tenemos también la presencia de Larry Kleiman, cofundador de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, que ha pasado a ser la mayor organización latina de Oregon, veterano organizador de inmigrantes desde los años 70, ahí mismo en el estado de Oregon, actualmente comentarista de planta en Radio KTUP, radio comunitaria en Salem y Woodburn, de la cual es cofundador. Larry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Mucho gusto. Samuel, un gusto estar en esta mesa redonda y dar nuestras reflexiones de por acá en el noroeste, con un poco de nieve, pero aquí aguantando el frío, pero con buen ánimo todavía.
Seguramente se va a sentir ese calorcito al aire en un momento. Larry, tenemos también la presencia de Ariadna Rentería. La abogada Ariadna Rentería es colaboradora, analista nuestra en el Valle de Salinas desde hace algunos años. Directora ejecutiva de Servicios Legales de Inmigrantes de la Costa Central, con sede en Watsonville, California. Ariadna, bienvenida.
Gracias a ti, Samuel, Radio Escuchas, y pues feliz 2022, analizando lo que queda del 2021 y esperando que el 2022 esté lleno de felicidad y esperanza y flexibilidad.
Eso esperemos.
En materia política migratoria.
Eso esperemos, y un momento pasaremos a que nos comentes tus reflexiones, Ariadna. Tenemos también reservado un lugar especial para nuestro amigo Carlos Spector Calderón, con quien dimos inicio a esta edición hace ya más de 20 años, por allá en los 90s, y quien por aquellos tiempos comenzó a abrir brechas en el derecho de inmigración con casos de asilo político para mexicanos. Lamento decir que Carlos tuvo una emergencia de última hora. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, muy buena vibra, deseándole pronta recuperación a nuestro buen amigo Carlos Spector Calderón. Pues quisiera empezar haciendo un corte de caja del 2021. Quisiera comenzar contigo, Rosalba. ¿Con qué te quedas del año que se va? ¿Con qué sentimiento lo despides?
Lo despido con, bueno, antes que nada, tremendamente agradecida de que ya vamos 2 años de pandemia y aquí seguimos. Para comenzar, y pero en torno a lo de inmigración, bueno, ya todos sabemos, lo que más nos gustaría es ver que verdaderamente se lograra una reforma migratoria, pero dentro de, vamos a llamarle migajitas de oro, pedacitos de así, migajitas de oro, porque son cosas que han sucedido con el presidente de Estados Unidos por medio de órdenes o acción ejecutiva, cosas que han sucedido con el Consejo de Apelaciones de Inmigración, cosas que han sucedido en la Suprema Corte de Estados Unidos, que nos han dado migajitas a los abogados de inmigración. Hay muchas personas a estar aquí mejor o bien con sus documentos en orden, o por lo menos evitar que las personas se tengan que ir de Estados Unidos. Por ejemplo, Samuel, en el ámbito de la administración del presidente Biden, pues hay un poco más de discreción en las cortes de inmigración y también en la estrategia de ya no estar buscando a las personas para deportarlas de Estados Unidos. O sea, se ha calmado un poco ese asunto y por orden ejecutiva. En el Consejo de Apelaciones de Inmigración ha habido, ahora sí que se ha regresado las solicitudes de asilo para que se pueda considerar el grupo particular social en base a que si estás huyendo por pandillas o porque o por violencia intrafamiliar. Eso también es grande, porque por un rato ahí muchas de las personas que estaban solicitando asilo huyendo de las pandillas de sus países, de repente ya no tenían casos de asilo. Bueno, eso ya se revirtió. Y luego, pues, en la Suprema Corte tenemos decisiones como Nes Chávez, en donde el gobierno hizo deficiencias al dar la, la demanda, la notificación de que te van a poner en proceso de remoción. Se le conoce como el Notice to Appear, que es la demanda oficial. Aquí te estamos diciendo que te queremos deportar. Si hay deficiencias en esa demanda, que no tenga la fecha o la hora de cuándo tienes que ir ante el juez de inmigración, muchas personas ahora, en base a deficiencias y conforme a la decisión de Nes Chávez, ahora tienen una mucha mejor probabilidad de defenderse, de no ser deportados o de tener que irse obligados de Estados Unidos. Entonces, el 2021, en mi opinión, pudo haber sido mejor si hubiéramos tenido verdaderamente un enfoque y un afán por nuestros legisladores para dar una reforma migratoria, pero sin embargo, por atrás de la puerta hemos tenido estas migajitas de oro que como abogada en práctica nos ha ayudado a poder ayudar a muchas personas en Estados Unidos.
Gracias por ese primer esa primera evaluación del 2021. Rosalba, Ariadna Rentería, ¿cómo quisieras despedir el 2021? ¿Qué sabor te deja en materia de inmigración?
Yo creo que un sabor, yo creo que de entre todo hay que de esperanza, porque sí se vio una disposición política, al menos una disposición política y cierto nivel de acción administrativa en tratar de abatir y revertir algunas de las políticas migratorias que estaban causando, que causaron y aumentaron la crisis humanitaria en la frontera y una crisis burocrático-administrativa. Y me centro en principio en cinco acciones muy, muy puntuales que se anunciaron a través del nuevo secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas. Y empezó desde junio, pero me centro en cinco de las más recientes, que la más, una de las más notables sería la de septiembre 30, donde se anunciaron los nuevos lineamientos de política migratoria en cuanto a la detección y detención de migrantes, ¿no? Donde se acotan ciertamente el nivel discrecional y las razones por las cuales ICE detendría a un extranjero en los Estados Unidos. Podemos ahondar después, pero solo en general, esa fue una de las políticas más importantes y que más aliento dio y que más liberó el nivel de sofocamiento que estaban sintiendo comunidades y abogados representando a comunidades. La siguiente fue la instrucción para, que se llamó la, para proteger los mercados de trabajo y las condiciones de laborales en donde se encuentran los migrantes, y básicamente se incentivó a los migrantes a reportar a las autoridades del gobierno federal condiciones de trabajo violatorias de sus derechos, y que generalmente esas condiciones se construyan alrededor de la idea de que los migrantes no reportan las condiciones subhumanas a veces y violatorias de los derechos laborales por miedo a perder su trabajo. La tercera sería la guía de acción para los operativos de detección y detención en áreas protegidas, donde se limitó esa básicamente terrorismo estatal, donde se hacían operativos de inmigración cerca de escuelas, cerca de cortes, cerca de hospitales o cerca de áreas donde las personas acuden por refugio o en busca de bienestar. La última, que fue muy reciente, de hecho el día de mi cumpleaños, donde se anuncia un lineamiento muy importante de transparencia y fiabilidad del sistema, donde se emitió un programa piloto donde los oficiales de inmigración y control de aduanas deben de llevar cámaras corporales que documenten los métodos, mecanismos y modos en los que ellos conducen un operativo de detección y de detención. Creo que esos son áreas muy importantes que podemos elaborar si así lo deseas, pero que marcan no solo una intención política, pero acciones puntuales para tratar de revertir la erosión que las políticas de Trump causaron en sus 4 años al mando del gobierno, y también ciertas situaciones que fueron creadas por la coyuntura de la pandemia.
Gracias, Ariadna. Ariadna Rentería desde Watsonville, Larry Kleinman, en el estado de Oregón. ¿Cuáles son las cuentas buenas, las cuentas malas, los números negros y los rojos que ves en el 2021 en materia de inmigración?
Pues apoyo y segundo todo lo que ha dicho las compañeras. Son logros importantes, y me gustó lo que dijo Rosalba, de que son migajitas o pedacitos de progreso, sí lo son. En Oregon, y a nivel estatal, en muchos estados, con gobiernos progresistas, gobernadores progresistas, legislaturas, tal como es California, tal como es Oregon o Washington, ha habido avances en muchos aspectos, tanto en el ámbito social como en derechos de migración, para la comunidad inmigrante. Pero a grandes rasgos, Samuel y compañeras, creo que es, para mí el sabor de este año es amarga dulce. Ha sido un año de alivio, de reparación, tal como se pudiera, en algunos casos alivios históricos. Aquí en el estado de Oregon pudimos mover como en una coalición comunitaria casi $100 millones de alivio económico a los que fueron excluidos de los pagos de estímulo, los cheques y del desempleo por carecer de documentos. Pero a grandes rasgos yo creo que hemos batallado todos y todas, tanto como organizaciones como individuos, entre dos sentimientos que le nombro el menos pero muchísimo o el muchísimo menos. Y cuando yo creo que hay gente, yo encuentro líderes, hablo con líderes de organizaciones de la comunidad, que en momentos y con justa razón se sienten como que el avance que estamos experimentando o viendo o logrando es muchísimo menos. La lista que dieron, que acaban de dar, de los logros muy importantes, muy específicos, pero como que deja un sentir de que es muchísimo menos a lo que se esperaba, ¿verdad? Y sin embargo, cuando vemos una propuesta como pasó la Cámara Baja de la triple B de la reconstrucción, la iniciativa de Biden, pues es menos, como dijo la misma congresista Pramila Jayapal, compañera de lucha de muchos años, ahora congresista, es menos, pero muchísimo. Y yo creo que estamos batallando entre esas dos cosas. Comenzamos hace un año principiamos el año esperando un año feliz, pero temo decir que hemos logrado a tener un año feroz con tantas reversas y tantas batallas, sobre todo en el ámbito de la pandemia y de la pandemia misma. Podríamos decir lo mismo. Tenemos ahorita una pandemia muchísimo menos o menos, pero todavía muchísimo. Ahí está, como dijo Cantinflas, ahí está el detalle.
Ahí es donde está el detallito. Así que en tu análisis dices, Larry, que este año tenemos menos, pero aún así muchísimo es lo que se ha logrado. En vez de decir tenemos muchísimo menos, tenemos menos, pero aún así muchísimo es lo que tenemos en las manos. ¿Gustas comenzar por hacer esas cuentas? ¿Dónde radica eso de lo muchísimo que se ha logrado este año en tu perspectiva, en tu punto de vista?
Lo muchísimo, todas las reversas y restauraciones de derechos procesales, hasta avances ha habido en el ámbito del proceso migratorio, sobre todo dentro de estas condiciones en que nos encontramos. Una agencia que la USCIS, que procesa los trámites, destrozado, destruido, despoblado, discapacitado por la represión de Trump y también por la misma pandemia, pero aún así poco a poco se está restaurando los derechos importantes. Los programas de alivio, increíbles. Como dijiste, Samuel, pues yo tengo el privilegio de haber vivido tantos años, y la idea no hubiera cabido en ninguna cabeza, no deja de hace décadas, hace pocos años, de que un Estado de sus propios fondos daría millones de dólares a gente explícitamente indocumentada porque han sido excluidos de programas federales de alivio, o que darían, recibirían fondos de la Tesorería Federal al Estado, y que darían esos fondos por 10 de millones de dólares a organizaciones comunitarias para repartir a la comunidad en cierta estructura. Eso sería imposible de concebir no hace mucho, ¿verdad? Así es que veo por ahí lo muchísimo. Otro de muchísimo para mí que coloca en esa columna sería las vacunas. Pues yo creo que hace un año, cuando apenas estábamos principiando a esperar las vacunas, vacunas que según se habían pronosticado que no iban a llegar al año 22 o más allá. Pero ahora cerramos el año con más de, ¿qué son? 200 millones de estadounidenses residentes en este país y ciudadanos, o más, creo, ya han sido más desde entonces, desde que pasamos ese número, vacunados y vacunadas. Y a pesar de la alza de casos, pues una protección gigante, y que en las comunidades vacunadas una reducción, como dijiste al principio, de las personas hospitalizadas con graves síntomas o hasta muriéndose de COVID-19.